En 1927, durante la dictadura de Ibáñez, Pablo Neruda, que por entonces tenía, era un veinteañero nomás, tenía menos de 25 años, llega como cónsul de Chile a la ciudad de Rangún, en el entonces Ceilán, después se pasa a llamar Birmania y entiendo que hoy día se llama algo así como Myanmar. En esa ciudad, Neruda conoció a una chica, a una nativa, que pasa a ser, dentro de su biografía, pasa con el nombre de Josie Bliss, y de la cual, hasta donde entiendo, se pierde el rastro, pero esa pasión fue una pasión muy intensa, duró prácticamente todo el año 1928, quedó rastros en la poesía de Neruda de esa mujer, y sobre ella, sobre ese episodio de la vida de Neruda, Jorge Edward, premio Cervantes de Literatura, ha escrito recientemente la novela O Maligna, publicada por el sello editorial Acantilado, novela que se está presentando en estos momentos aquí en Santiago. Me complace dar la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense, a Jorge Edward. Me acompaña como siempre Arturo Fonten.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
La bienvenida y las buenas tardes se las doy yo.
Jorge, esta relación que unió a Pablo Neruda, que entonces recién está adoptando el nombre, entiendo yo, de Pablo Neruda, hasta el momento se llama Neftalí Reyes, esta relación es una relación de la cual hay poco testimonio, hay poco documento oficial, llamémoslo así, de la relación que los unió.
Hay gente que cree que Josie Bliss no existió.
Que no existió incluso.
Pero yo creo que existió, así como hay gente que cree que Shakespeare no existió, y yo creo que existió. Josie Bliss dejó una herida fuerte, diría yo, en Neruda. Y mi primera impresión la tuve porque yo, como joven aventurero, llegué una vez a un teatro absolutamente ruinoso y en pésimo estado, y conocí a una poeta francesa que se llamaba José Laperere. Era muy guapa y muy inteligente y buena poeta, y le dije a Pablo, mira qué raro. Pero ¿cómo? Me dice, ¿qué tiene de raro si Josie es José? Y ahí me habló de Josie. Y Neruda tenía miedo de que Josie, que era una fiera, le pegara una cuchilla de verdad. Porque dormía debajo de un mosquitero, como se dormía en el Extremo Oriente para los mosquitos. Y despertaba y Josie estaba paseándose alrededor de él y lo miraba intensamente con un cuchillo de cocina en la mano. Y entonces Neruda inventó una manera de escaparse. Le pidió al ministerio chileno que lo trasladara de consulado. Inventó que lo habían trasladado a Colombo, pero no lo trasladaron en realidad, pero se fue.
Huyó, digamos.
Se fue de la casa de Josie con un maletín, con sus papeles principales y con algo de ropa, y después se subió al barco. Y cuando el barco empezó, cuando las máquinas del barco empezaron a sonar, sintió que era la desaparición real y escribió el Tango del Viudo, que es uno de los poemas impresionantes de Residencia en la Tierra. Tan impresionante que cuando yo llegué a la UNESCO por primera vez, se abrió la puerta de un ascensor repleto de gente. Y al fondo del ascensor había un embajador argentino que empezó a gritar, ¡Oh, maligna! Ya habrá fallado la carta. Se lo sabía de memoria. Era el turco Asís, famoso.
Ah, bueno.
Y se sabía de memoria el poema. Y yo siempre pensé en esta relación. Y después, leyendo correspondencia de Neruda, pude saber qué autores leía Neruda en ese tiempo. Y me leí, en vez de leer investigaciones, leí todo lo que pude de lo que leía Neruda. Pierre Loti, mi hermano Yves, Es un monumento al mar, es un poema del mar, es preciosa novela. Después leía Somerset Maugham. Nadie lee hoy a Somerset Maugham, y leer esas cosas anticuadas y desaparecidas a mí me divierte mucho. Me gusta sobre todo las cosas.
El primer escritor de la segunda fila, como claro, él mismo se definió alguna vez.
Bueno, como decía Graham Greene de él mismo. Y yo con ser el primer escritor de la tercera fila me contentaría de más, porque no hay que ser tan orgulloso. El orgullo literario en realidad es una tontería. Y no siempre produce literatura interesante. Yo ayer, por ejemplo, me encontré con una hija de Juan Godoy. ¿Conocen ustedes a Juan Godoy? Yo recomiendo la lectura de Juan Godoy. Es un autor muy informal, muy periodístico, muy imaginativo, y tenía fama de curado, como tanto escritor. Bueno, como ¿qué escritor no ha tenido fama de curado? Incluyendo a Rimbaud, al propio Pablo Neruda, y una vez a mí, Octavio Paz, que era muy sobrio, tenía una curiosidad enorme por Neruda. Me dijo, oye, Jorge, dime cómo tomaba su whisky Pablo Neruda. Yo se lo expliqué, el tamaño de los vasos y todas las cosas. Pero en fin, pero Neruda aprendió de whisky justamente en el Hotel Inglés de Rangún. Y yo supongo que ahí conoció a Josie, porque Josie trabajaba en la administración inglesa y tenía una especie de doble personalidad, porque de día era inglesa, se llamaba Josie, y de noche era birmana, y se ponía ropas birmanas y él le hacía sahumerio a Neruda, qué sé. En fin, toda una historia. Oye, Jorge, pero me hizo un gran favor Fernando Rodríguez Lafuente, porque me dijo, invéntalo todo.
Eso te iba a preguntar, ¿estuviste allá? Porque la sensación del lugar es muy impresionante. Tú tienes la imaginación, está, digamos.
Lo inventé todo.
Lo inventaste todo.
Lo inventé a base de leer novelas y de leer sobre ese lugar. Y Ceilán. ¿Y Ceilán por qué? Porque a Ceilán fue un inglés como administrador colonial que se llamaba Leonard Wolfe. Y Virginia Woolf, la escritora, se llama porque se casó con él.
Claro.
Y entonces Leonard Woolf dejó unos amigos en Ceilán que fueron amigos de Neruda, porque eran medios poetas todos. Y había uno que se llamaba Oliver Wendt. Era inglés, singalés, y tenía influencias inglesas por otros lados. Y era pianista. Y Oliver Wendt, se sabe, esto es histórico. Esto no es, esto está en la prensa de la época. Esto dio conciertos de piano en Colombo, en los que tocó Aires Chilenos de Pedro Humberto Allende.
¡Qué extraordinario!
Increíble. Es increíble, es fantástico, increíble. Pero eso quiere decir que la influencia de Neruda algo valió. Y hay una cosa que hay que nombrar. Neruda, cuando fue nombrado por Conrado Ríos Gallardo,
canciller,
que era el ministro de Ibáñez, cónsul de tercera, por ahí, por el Extremo Oriente, tomó un tren a Valparaíso y fue a ver a su amigo Álvaro Hinojosa. Y le dijo, oye Álvaro, cambiemos mi pasaje de primera por dos de tercera y nos vamos juntos. Y partieron para allá. Y Álvaro es un loco fantástico, y resulta que yo conocía a Neruda y conocía a Álvaro. Porque yo un día estaba sentado en mi escritorio en la embajada en París cuando era secretario, y vi un tipo que estaba agachado tratando de mirar para adentro y que después se iba canturreando. Porque Álvaro tenía la manía de andar bien agachado, mirando para el lado, para el techo, y canturreando, hablaba canturreando. Decía, vámonos a tomar un vinito blanco. Y después Eugenio Téllez se hizo amigo de él, y yo estuve en París hace años, y me fueron a visitar unos admiradores. Resulta que Álvaro de Silva dejó una huella, y hizo una especie de grupo de amigos. Y Álvaro de Silva fue a ver a Neruda en Isla Negra, vino especialmente. Y después me dijo a mí, qué tonto Pablo, ¿no? Fíjate que me dijo, y tú no eres escritor, ¿por qué no publicas libros? qué tonto, no, qué ordinario, me dijo. Así son las cosas.
Oye, Jorge, quiero... A ver, dijiste algo que me quedó haciendo cortocircuito. Dijiste que conociste en francés a una poetisa que se llamaba José. Y dijiste que cuando le cuentas esto a Neruda, él dice que ella es Josie Bliss. No, ahora, no, lo dice no, en términos no, metafóricos.
No me dijo eso, no, me dijo, no, pero si José es lo mismo que Josie, me dice, ¿qué te extraña tanto?
Ya, pero es metafóricamente.
No, claro.
Ya, claro. No es la misma.
No.
Claro,
no,
porque...
No, pero quiere decir que el nombre...
Pero Josie Bliss ha sido estudiada en universidades americanas, ha sido investigada. Hay un libro así de gordo que yo me leí sobre precursoras de la independencia de Birmania, o sea, de Myanmar. Hay varias, y son todas unas Josie Blisses. Yeah. Y resulta que ahí en ese libro se explica que los abuelos de Josie Bliss eran miembros de la última corte birmana, y que cuando los ingleses...
Eso está un poco en la novela, sí.
Claro, y cuando los ingleses echan al rey, dice, Josie decía que sus abuelos habían llorado y que seguían llorando. Y después Josie dice que tuvo un profesor de inglés que era birmano y que le habló por primera vez de Shakespeare y de Hamlet. Fíjate tú. Hay una cantidad de conexiones, pero la conexión de Oliver Wendt, el pianista, me parece fenomenal. Que haya tocado música de Pedro Humberto Allende, eso es fantástico, porque Neruda dice que él escuchaba música en las colonias inglesas, y Neruda nunca escuchaba música, era el poeta más amusical que he conocido.
Así.
Era un poeta enormemente visual y poco musical. Pero él le dije una vez a Claudio Rau que se había pasado escuchando la sonata para violín y piano de César Franck. Y Claudio Rau parece que se rió mucho y no le creyó nada. Pero Neruda tenía la imaginación de los poetas, si no... que iba a tener.
Oye, pero entonces Josie Bliss en ese libro de investigación aparece como una persona real.
Aparece ella y aparecen varias personas más, pero yeah. Aparece poco ella, pero aparecen otras, porque hubo muchas heroínas y hubo una que estaba encerrada hasta hace muy poco en Rangún, estaba encerrada en su casa, ¿te acuerdas? Se tenía un nombre. Yeah. Bueno, yo no soy bueno para el birmana, ¿no? Pero cuando yo era delegado en la UNESCO de Chile, la Comisión de Derechos Humanos decidió mandar a un grupo a visitar a esa señora que estaba en arresto domiciliario, y yo fui uno de los designados, pero no fui, porque el gobierno birmano dijo que no, que lo que iba a hacer con nosotros, con los que llegáramos de la UNESCO, era mostrarnos las grandes obras educacionales que había hecho el gobierno militar birmano, y no pudimos ir. Ahí nos quedamos. Así que yo no fui a Birmania porque Fernando Rodríguez Lafuente me dijo que no fuera tonto, que me acordara del ejemplo de Salgari, que no había
salido nunca. Bueno, eso te iba a decir, es como el caso de Salgari, que nunca salió.
Y que había escrito todo lo de Sandokán desde Roma, inventando. Y yo me dediqué a leer a Somerset Maugham, a Pierre Loti y cosas raras.
A Conrad,
me leí El Negro, claro, del Narciso, y encontré una escena de una cadena.
Esa la usa en la novela, claro.
La usé, porque claro, una vez Neruda se paró en el mercado persa de Santiago, una vez que iba con la niñita esta, con la Jimena, mi hija, íbamos en un auto a Isla Negra y paramos, y Neruda descubrió una inmensa cadena debajo de una mesa. Yo dije, esto es el tema del mar exótico, el fantasma del buque de carga, toda esa cuestión. Esta es la cadena del buque de carga. Y Neruda hizo que se la trasladaran a Isla Negra y que la tiraran en el suelo ahí. Y desde donde está enfermo, con el ojo izquierdo, miraba la cadena todo el tiempo. Yo creo que se acordaba de Josie antes de morirse. Porque yo no creo que lo haya necesitado, pero en fin, tampoco tengo seguridad.
¿Pero tú crees que él siempre mantuvo una relación con esta mujer en su cabeza de alguna manera?
En su imaginación figuraba una Josie Bliss con gran espacio, creo yo.
Y de alguna manera él repite la aventura que vivió con Josie en otras
en otras oportunidades en su vida, porque la relación con Josie es cuando él es muy joven, si él tiene menos de 25 años.
Claro, por ahí.
¿Y qué te imaginas que ella vio en él? Ella no leía castellano.
Después Neruda tuvo un amorío con una sobrina de la Matilde.
Eso pero, mucho más tarde.
Pero muy al final.
Muy al final. Y entonces, según calculo, Homero Arce, que era el secretario de Neruda, que era el tipo más tímido que yo he conocido, porque no se atrevía a mirar París. Y Neruda, cuando iba al dentista, empezaba a llamar en la embajada, Homero, Homerito, para que fuera con él al dentista y mirara a París desde dentro del auto. Eso fue todo lo que conoció Homerito de París. Pero parece que le pidió a Homero que le llevara a Alicia, a la chica esta, a la pieza suya de la Clínica Santa María. Y yo inventé una escena al final de la novela en que se produce ese encuentro y se produce algo que yo no he explicado, pero que para mí tiene sentido. Y es que cuando sacan a Neruda de esa pieza, porque ya está muy mal, y lo llevan al centro intensivo de la clínica, en la puerta hay tres mujeres que conversan. Matilde Urrutia, su mujer.
Su señora.
Teresa Amel, amiga de él y mía y de todos nosotros. Y su hermana Laura Reyes. Y él se despide, pero solo de Laura. Y solo dice, levanta la mano cuando lo van llevando y dice, adiós, Laurita. Se despide de su infancia, de Temuco, de todo, en Artículo Mortis. Es muy interesante. Yo creo que conocí algo a Neruda. Mira, no quiero saltear de nada, porque, pero esto es verdad. Poco antes de morirse, la Matilde me dice, la persona que conoció mejor a Pablo, que conoce mejor a Pablo, eres tú. Sí, pero no tanto, le dije yo, pero Pablo, bueno. Yo sospechaba lo que podía ser un Pablo joven en el Oriente y en un bar inglés lleno de gringos. Esos espantosos ingleses que odio todavía, escribió. Sí. Y al final le gustaban los ingleses.
Sí.
Y se hizo con orgullo, doctor honoris causa de la Universidad de Oxford.
De Oxford, claro.
Y tradujo a Shakespeare. Y era lector de Lord Byron. ¿Quién en Chile va a ser lector de Lord Byron? Y una vez llegué a la casa de Neruda y estaba junto a la chimenea prendida, leyendo en alta voz uno de los poemas dramáticos de Lord Byron.
Mira.
Era romántico Neruda a su manera. Un romanticismo muy personal, pasado por muchas cosas chilenas.
Pero fíjate que una de las cosas que pasa acá en la novela es que la que verdaderamente es la figura romántica, en verdad, es ella, ¿no? Él queda como más pragmático y tomándose varias libertades. O sea, como que la enamorada apasionadamente es ella, no él.
Es verdad. Buena él, observación.
Él queda en tu novela como escindido.
Es verdad. Pero la sensación de liberación de él cuando empieza a ronronear el motor del barco y empieza a ver que se aleja de la orilla es importante.
Sí.
Bueno, y yo creo que el personaje de Álvaro es casi Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Álvaro es Don Quijote y Pablo Neruda es Sancho Panza.
Sí, porque eso es una cosa que conviene aclarar, digamos, que este nombramiento, esta designación del gobierno chileno como cónsul en Rangún, uno se imagina que había primero un consulado, y no lo había.
No había nada, parece que
se fue a unas pensiones de mala muerte, y parece que el trabajo del cónsul era básicamente visar una vez al mes las importaciones de té que se hacían desde Ceilán, pasando por Rangún, a Chile.
Solo se importaba té, porque Chile era un país de tomadores de té, como ahora.
Y de ahí algo le quedaba en la uña, digamos.
Era muy tomador de té Chile, pero además era importaciones de yute.
Para sacos.
Así que Neruda tenía trabajo de 2 días más o menos cada 6 meses. Podía escribir poesía toda la que le diera la
Ahora, gana. Le pagaban tarde, mal y nunca, parece.
Le pagaban mal y poco, y sufría mucho porque Neruda era un enorme consumista. Y no solo de objetos. Le gustaba comprar objetos. Y le gustaba comprar libros raros. Y consumista de whisky. Así que bueno. Y consumista de costillares y de otras cosas.
La idea tuya, Jorge, es que él lo pasa bien cuando está en Rangún. O sea, al margen de Josie Bliss, que yo creo que con ella lo pasó extraordinario.
Lo pasó bien, sí, parecería. Pues
ahí arañó el paraíso, digamos, pero al margen de eso...
No, con ella lo pasó bien y después tuvo sus escarceos con algunas gringuitas que andaban por ahí y algo pasó, pero al mismo tiempo tuvo decepciones y tuvo dolores, ¿no? Cuando vio que su mangostita se aterrorizaba y no atacaba a una cobra enorme, quedó muy decepcionado. Y el boy que le trabajaba le servía el whisky en proporciones muy buenas y el té. Así que bueno, hay muchos datos. Yo podría seguir hablando de esta cosa, pero no quiero, no, porque yo hice una novela con mucha ficción. Esa es la verdad. Mi novela es ficción. Y si existió Joseph Bliss, bueno, alguien la inventó. Ahí está.
¿Te resultó difícil escribir esta novela, Jorge, o no?
Leí mucho, pero mira, hice una cosa extraña. Yo iba mucho, yo estaba viviendo en Madrid, iba mucho a Santander. Y hay una señora muy poderosa en Santander y muy simpática. Le pregunté, ¿conoces alguna casa de campo por aquí con una pieza para mí? Sí, me consiguió una pieza en una colina. Y al otro lado está el mar. Y yo alquilé un cochecito y llegaba todos los días ahí, y en esa pieza, molestado por los tábanos que venían de la playa y que me picaban, pero bien tratado y qué sé yo, escribí toda la novela. La escribí rápido y después la reescribí.
¿Cuántos meses eso?
Eso fue como, por lo menos, yo te diría 3-4 semanas, más o menos.
Ya.
Bueno, escritura rápida y después reescribí lento cuando pasaba. Y siempre mi gran amigo y mi gran... El que me estimuló más fue Fernando Rodríguez Lafuente, que es director de la revista Accidente y me hizo nombrar miembro del consejo de redacción de la revista. Ahora soy miembro de ese consejo y Vargas Llosa también. Los dos entran. ¿Qué te parece? Yo no tengo nada que ver con Vargas Llosa. Soy amigo de él, pero no soy pariente.
Pero fíjate que no me... una de las cosas que impresiona en la novela, que está maravillosamente escrita, es que da la impresión de que está escrita de un solo tirón. El estilo es completamente continuo, ¿no? No hay fisuras, no hay cambios.
Es que yo la hice a propósito. La escribí rápido.
Flujo.
A mí me gusta escribir rápido y después revisar lento. Esa fue la cosa. Y leí cosas adyacentes. Leía de H. Lawrence. Porque un inglés me dijo lo siguiente, un inglés que es especialista en literatura inglesa de las colonias. Me dijo, Joseph Bliss es un nombre inventado por Neruda. ¿Por qué? Le dije, porque Bliss es una palabra usada por los autores que Neruda leía en ese tiempo, de H. Lawrence, Somerset Maugham. Bliss es el orgasmo. Es el máximo del placer sexual. Y entonces le puso Josecita Orgasmo.
Ah, mira.
Eso sería la cosa, ¿no?
Ya.
¿Por qué no, no?
Ya, es Josecita. Casi una novela policial, indagar.
Fíjate que a mí una de las cosas que me fascinó de la novela es la forma como tú vas entre, como ya lo dijiste, entrelazando palabras, términos, versos y ritmos nerudianos en la novela, ¿no? Y se reconstruye un poco la mente de Neruda, cómo probablemente él va creando su poesía. Los poemas no están nunca enteros, sino que están como esbozados, pero aparecen como los comienzos de los poemas.
Un poema que se llama Barcarola,
por ejemplo.
Un poema sobre la muerte,
el Enchado de la Madera,
sobre el río de los muertos. El Irrawaddy, que es el río que pasa al lado, aparece muchas veces en la poesía de Residencia en la Tierra.
Antes de comenzar.
Muertos con azafrán y frutas, dice Neruda, que son unos cadáveres que los llevaban en unos botes por ese río y había unos tipos que bailaban y cantaban al lado, ¿no?
Y ahí los quemaban, ¿no? Ahí se
los quemaban. Así que yo inventé esas cosas y me divertí. Yo me divertí.
Antes de comenzar el programa, Jorge nos contó que había leído, mientras estaba escribiendo la novela, todas las noches leía algún poema de Residencia en la Tierra. De Residencia en la Tierra, y que esa lectura, esa experiencia nocturna le hacía llenar el tanque, por decirlo así, para la mañana siguiente continuar escribiendo su novela.
Bueno, a mí me ha pasado
lo que me permitía incrustar versos en la prosa.
Claro. Bueno, a mí lo que me ha pasado es que después de leer tu novela estoy volviendo a leer una vez más los poemas de Residencia, porque fíjate, es una invitación a leer a Neruda este libro.
¿Qué es lo que más te gusta a ti de Neruda, dices? Lo has dicho en otras entrevistas.
Mira, Neruda no me mata de gusto. Me aburre bastantes veces. Pero la última vez que estuve con Nicanor Parra estaba leyendo Crepusculario, fíjate. Y me dije, oye, Jorge, era buen poeta Pablito de joven. Así me dijo Nicanor. ¿Y qué le gustaba a Nicanor? Le gustaba La mariposa de otoño. La mariposa volotea y arde con el sol a veces. Mancha volante y llamará. Esto pertenece a un sector que se llama Los Crepúsculos de Maruri, de la calle Maruri. Y yo comienzo la novela en la calle Maruri.
Una escena estupenda de Maruri.
Sí. Así que ahí, por ahí va la cosa.
Pero fíjate que a mí me quedó la sensación de que parte de lo que uno lee en Residencias, como situado en los bosques del sur de Chile, por ejemplo, en Chala Madera, y como expresando esa experiencia, después de leer tu novela uno tiene la sensación de que Neruda reimaginó esas experiencias de su infancia en los bosques del sur chileno desde Rangún, desde esos bosques, desde esos ríos de aguas lentas.
Yo creo que, mira, yo creo que el río Irrawaddy, que tenía unas crecidas impresionantes, hay una que la describe Somerset Maugham genialmente, son como unos... Esas cosas que pasan aquí tienen un tsunami y el río crece, qué sé yo. Oye, el río Irrawaddy, él lo alcanzaba a ver desde el balcón de su casa, por ahí veía los cadáveres que pasaban y escuchaba los tantams y los bailes y los cantos de las procesiones fúnebres. Y el betel es una hoja verde que le ponen encima a los cadáveres. Después los incendian y los tiran al río. Neruda, a Neruda le gustan esas cosas. Le gustan las máscaras orientales. Tenía mucha máscara japonesa. Le gustaba toda esa cuestión. Así que, en fin, ahí conecté con Neruda muchas veces y pensaba, pero...
Pero todo lo que tú has escrito sobre Neruda... siempre has estado como más bien en la posición del cronista, ¿no?
Sí.
En cambio, en este caso, uno como que tiene la ilusión de habitar un poco la mente de Neruda, ¿no? Ese fue como el... En esta novela hay un intento de meterse en la cabeza del poeta, digamos, en su sensibilidad.
Puede que sí, claro. Una vez una mujer española que era muy buena crítica literaria, que era, creo que la Margarita, no sé qué, me dijo, oye, a mí me gusta mucho lo que tú escribes cuando el personaje principal es un artista, me dijo. A mí me gusta Thomas Mann cuando escribe sobre Arnold Schoenberg, le dije yo, el doctor Faust. Bueno. Y cuando escribe sobre la muerte en Venecia también. Bueno, me gusta, bueno. Eso influyó, fíjate. Y me compré dos cuadernos y lo escribí en no tengo aquí la clase, lo escribí con un lápiz Lamy.
Ya. Yeah.
Y tinta negra.
Yeah.
Dos cuadernos. No lo tengo en lápiz lame. Nunca me falta.
Bueno. Jorge Edward, premio Cervantes de literatura.
¿Tú sabes, para
premio nacional más, también.
Yo creo que esto ya está muy largo. Pero ahora tengo unos cuadernos en que escribo poesía. Estoy terminando de viejo. Novelista escribiendo poesía. Vaya.
Mira.
Eso sí que está noticia. Desertando el novelista.
Sí, y le estoy regalando los cuadernos a la Jimena, que se ríe de mí, pero en fin. Que se rían de uno, como corresponde a cualquier escritor, que se respete, ¿no?
Se nos ha acabado el tiempo. Conoce soluciones activas de Banchila Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Combet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta edificio Rojas Magallanes 2457, proyectos todos que cambian tu vida. Combet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Jorge Edwards, autor de la novela O Maligna, recientemente publicada y que se está lanzando hoy día al mercado, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Jorge.
Gracias a ti.
Gracias, Arturo. Muchas gracias por su sintonía, señoras y señores auditores. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.